Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Yo creo que Julián Quirós, cuando viene a un sitio, que esto es como el sitio del peligro de los caballeros de la mesa redonda, ser director de ABC, es como estar en el sitio del peligro. Pero le veo con un aspecto excelente.
De momento sobrevivo bien. No. Es una, como decía Vieito, es un privilegio.
Es un privilegio.
Hay que empezar por ahí, diciendo que
sí. No, también el sitio del peligro es un menudo privilegio.
Luego hay otras cosas.
Exacto. Pero por si acaso, yo creo que crees, Rosana.
Sí, crees genómica, la medicina.
Eso hay que tenerlo siempre en cartera. Mira, también Carmelo, oye, pasan los años y aquí seguimos. Zaragoza en segunda, el Valencia tampoco gana la liga.
La ventaja es que yo me hice viejo antes de hacerme viejo, entonces ahora ya estoy prácticamente igual.
Claro.
Es una especie de truco, ¿sabes? Envejeces, sí, antes de hora y luego ya la gente te ve igual que antes.
Eso es, sí, sí. Y estoy pensando a ver el Sánchez cómo acabará, porque claro, el problema de los locos es que no envejecen.
Y el problema de los guapos es que envejecen muy mal.
Ese es un consuelo.
Ahora, loco y guapo,
en fin,
estudiarlo.
Bueno,
que conste,
sí,
que yo lo digo porque lo dijo en su día Esperanza Aguirre, ¿eh?
No, eso no. Sí.
Bueno, medicina regenerativa, Federico, que es lo nuestro en Cres Genomic. Hay clínicas en Madrid, en Zaragoza, Valencia y en Palma de Mallorca, y allí lo que hacen es tratar con células madre pues todas esas enfermedades que pensamos que no tienen remedio y sí la tienen. La artrosis, la artritis, una lesión mal curada por la práctica deportiva, una rodilla que ya no funciona y pensamos que hay que poner una prótesis. No, pues con las células madre nos pueden tratar, no tenemos que pasar por el quirófano y es bien sencillo. Vamos a llamar al 91-445-0004, 91-445-0004, y allí nos dan una cita para hacer una primera valoración.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Primero, valoración, Julián, Carmelo, de la jornada parlamentaria de ayer. Sin olvidarnos de una cosa que comentábamos ayer, que sacó ABC, que es verdaderamente espeluznante, que es la historia de cómo el gobierno y la Cruz Roja están insertos ya en la mafia del tráfico de personas.
En un proceso de fraude. Aquello, sí, lo vimos la semana pasada. Y el afán de confusión que tiene el gobierno para que en realidad en el fondo no nos enteremos de nada, ¿no? Ni cómo llegan a Canarias, ni cómo salen de Canarias, ni quién se ha repartido, ni quién tiene papeles, quién no tiene papeles, quién tiene documentación falsa, que es una cosa tremebunda. Esto es un fenómeno
que
totalmente
además,
nuevo,
que saben que
disfruten
es falsa.
De documentación falsa, como los mafiosos internacionales moviéndose por el mundo, por aeropuertos, y el desbarajuste general de este gobierno, intencionada o sin intención, o las dos cosas, con cinco ministerios implicados y ninguno sabiendo qué hacer, y yendo a Ábalos a Canarias para intentar afrontar el tema y luego pegarse un fin de semana al lado de la miseria con la familia y los asesores y los escoltas, en fin, no lo sabemos. Y un fenómeno nuevo también, que es la inmigración marroquí, de origen marroquí, del que todavía hemos hablado poco y estamos mirando. Creíamos que la procedencia era de otros países, pero vemos...
Nos han engañado con la historia de que no, que es el África negra, que pasa mucha hambre. Mentira. Primero, muchos... A mí me recordaba tanto lo de, y lo conté aquí, la Marcha Verde. La Marcha Verde eran militares con unas chilabas para disfrazar que eran militares. Y además se les veía porque eran botas militares. Porque, claro, para el desierto a lo mejor llevar buenas botas militares. Entonces tú veías los tíos. ¡Ay, son la población civil! Población civil, llevan todas las botas del ejército. Es decir, por si acaso realmente había que disparar. Y con la bandera de Marruecos y detrás la norteamericana. Por si acaso.
En este tema no se ha dicho la última palabra y todavía veremos cosas muy feas y
Pero la historia que contaba ABC de soltar a los senegaleses en Madrid, ilegales, clamorosamente ilegales, traídos en avión, que además decía la alcaldesa de Mogán, que es la única que en Canarias está, porque hay un gobierno socialista y claro, no dice nada, lógicamente. Dice, bueno, es que es el delegado del gobierno, es decir, es el Ministerio del Interior, es Marlaska, el que autoriza que salgan de aquí aviones con ilegales camino de toda España. Y esta historia no ha hecho más que empezar. Yo recordaba, Carmelo, lo de Alicante, por ejemplo, que es de hace un mes, que soltaron a 80. Dice, bueno, pero ¿cuántos de estos vuelos ha habido? porque esto está descontrolado.
Ha habido miles de inmigrantes que ya han venido a la península en esta situación en la que nadie sabe nada, efectivamente, todos irregulares, no sabemos dónde están, no sabemos dónde se les ha mandado, no sabemos qué se ha hecho de ellos. Y al final, el problema de esto, yo veo dos grandes problemas. El primero es que en una ciudad como Alicante, por ejemplo, un centenar de personas...
Uf.
Que llega sin trabajo, que llega sin posibilidad de tener trabajo, puede crearte conflictos muy grandes. Porque unos
bigardos que meten miedo, porque encima son todos jóvenes sanos. Antes comentaba Julián, bueno, que son marroquíes. Hay que añadir que vienen con dinero en el bolsillo, con micrófonos que no puedes triangular, es decir, micrófonos de la mafia o del ejército. Es decir, que se trata de una invasión de verdad. Y entonces, como es una invasión, para que no se quede en Canarias, vamos a dispersarla por toda
Cuando
España.
Cuando se compara con la antigua migración española, fíjate qué curioso, ¿no? Los españoles que iban a los 50 o 60 a Suiza, Alemania, iban sin dinero y con contrato. Y aquí es justo lo contrario.
Exactamente.
Sin contrato y con dinero.
Exacto.
Y no sabemos cuántos con COVID, que esa es otra.
Los que quieran.
El problema es que además estás generando un problema, vas a generar un problema social y vas a generar un problema contra la inmigración. Y la inmigración en sí no es algo malo, al contrario, es algo bueno cuando se hace regularizado,
cuando es legal,
con papeles, cuando se hace legal y cuando viene gente que efectivamente se ha preparado para poder venir a trabajar y lo que quiere hacer es trabajar, es decir, pero claro,
y cuando viene a trabajar y no imponer la Sharia, que si no pasa lo de Francia, de Alemania.
Pero es una segunda fase, ¿no? En Francia, Alemania e Inglaterra, los que están queriendo imponer las áreas, sobre todo, son la segunda y la tercera generación.
Sí, porque
los que fueron, efectivamente, iban a trabajar.
Porque no han venido a insertarse, se han aprovechado sus votos para crear, en esa serie que tanto le gusta al psicópata de Galapagar, que es tan psicópata como su socio, pero más listo, el Marqués. El Marqués le gusta Baron Noir. Pues ahí la gran pelea de los socialistas franceses, que se basa en, es la realidad. Es quienes prefieren defender la república y, por lo tanto, los valores republicanos contra el islamismo, y quienes prefieren el comunitarismo, con lo cual se hacen guetos y aseguran los votos de esos guetos musulmanes que controlan los imanes radicales. Entonces, esa pelea que en Inglaterra, en Francia, en Alemania, han ganado los radicales musulmanes porque les han dejado los partidos, no se ha producido todavía en España, salvo en Cataluña, pero se producirá.
Hombre, en Francia podían haber reaccionado antes. Yo recuerdo a principios de los 90 que fueron los primeros incendios en los suburbios de París, ¿os acordáis? Bueno, entonces pudo ser una sorpresa y ya hablábamos de que la segunda generación no había sido asimilada por la democracia europea y que tenían sus guetos. Ha pasado 25 años y ahora Macron y los demás se dan cuenta que tienen un problema quizás irresoluble o casi irresoluble.
Ahora se da cuenta Macron que aún así no le vamos a quitar el mérito de ser, yo creo, que el primer presidente y el único por ahora europeo que ha reaccionado a esto, pero es un problema que viene de mucho y ha habido ya gente que lo ha señalado de una forma u otra y a la que, por supuesto, han crucificado. Yo me estoy acordando, no sé si es el último o ya el penúltimo libro de Jules Benck, que se llamaba Sumisión por Islam, y que era una especie de distopía de lo que podía ocurrir en Francia, de cómo podía llegar a Francia un gobierno islamista apoyado por los socialistas. Y es que según lo leías decías, oye, esto se lo ha inventado, pero es que tenía una credibilidad, la historia tenía una credibilidad terrible.
El penúltimo alcalde de Londres.
Dice,
ahora este es un islamista bueno. ¿Cómo se distingue un islamista bueno del islamista malo? Porque los dos leen el Corán y el Corán habla de la yihad exactamente igual. Eso está en la doctrina sagrada. O sea que... Bueno, pero vamos a lo de ayer, que no quiero que se venga Macarena
y
no hayamos hablado del momento navideño. ¿Cómo le llamó? El momento de afecto.
La Navidad de afecto, sí. Se produce hoy en la prensa y en general en la información, tanto en las radios como en las televisiones. Hoy teníamos la tentación, quizá menos en la radio porque no hay sonido y sin el sonido es difícil de relatar, pero de centrarnos en ese supuesto encontronazo que tuvieron ayer Pablo Iglesias y la ministra portavoz. Claro, pero es que al final es lo que se ve en las portadas de los diarios.
Sí.
¿Hay verdaderamente un enfrentamiento, una ruptura entre en el gobierno, entre Podemos y entre el Partido Socialista? ¿Eres un cabezón, por ejemplo, es el pie de foto de la secuencia que retrata hoy La Razón en su portada. El choque de Sánchez y Casado agrava el bloqueo institucional, es el titular que plantean hoy en el diario El País, otro diario, ¿no?, que hoy apuesta por esta apertura y por esa secuencia fotográfica. Es el diario El Mundo, hasta el moño, todo es Iglesias. Y realmente es una fotografía que, según nos han explicado, fue captada por un gráfico que cubre la información del Congreso, incluso la frase, ¿no?, que
se extrae.
Sí, con una puerta abierta, la frase que se extrae la escuchó el reportero, y esto, junto con el numerito que monta justo cuando está Arantxa González Laya, ¿no?, hablando y respondiendo a una pregunta de una diputada, diciéndole que quien decidía la política exterior en este país era el presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores, es cuando él se levanta de su escaño,
claro, y se lleva el foco, y la noticia es que
titular, el Gobierno exhibe su crisis en pleno caos ante Navidad. Bueno, pues una maniobra de disuadir, quizá, ¿no?, a los españoles, o no sé si...
Mira, yo creo que eso obedece a la patología que yo intento explicar en este libro, que a propósito de Bestero, la necesidad que tenemos los españoles. Yo no la he tenido nunca, porque cuando he estado en política, cuando entré, era rojo y por lo tanto no podía ser del PSOE. Los antifranquistas éramos todos del partido, dentro o fuera, no había más que el partido y el movimiento. Y los socialistas no existían. Y cuando existieron en democracia, y entonces ya los socialistas, como el socialismo es un error cuando no es un crimen, pues nunca he sido socialista. Pero he conocido a algunos socialistas civilizados. Y he querido contar la historia de Besteiro, que es el último socialista decente que ha tenido el Partido Socialista, junto a algunos de la segunda y tercera legislatura de González. Gente como Enrique Mújica, o Barrio Nuevo, Tony Asunción, Boyer, gente que muchos venían del Partido Comunista y estaban vacunados, y otros que por distintas razones, pues Rosa Díez, es decir, era gente que estaba contra el terrorismo comunista de la ETA. Porque hay que recordar que ETA es un partido comunista, terrorista, como todos los comunistas, pero es una de sus nombres ha sido Partido Comunista de las Tierras Vascas. No Partido Socialista, Partido Comunista de las Tierras Vascas. Bueno, pues tenemos una necesidad de creer que hay un PSOE bueno. Lo necesitamos. Y la verdad es que lo hubo en tiempos de Besteiro, que lo único que hace Besteiro aquí es impedir una masacre en el frente de Madrid, absolutamente, bueno, criminal. Antes lo había intentado, cosa que no ha pasado en el PSOE, lo había intentado dentro del PSOE y la UGT, no ir a la guerra civil, a la que nos lleva el PSOE. Y desde hace tiempo, desde tiempos de Zapatero, nos empeñamos en creer que hay un PSOE de verdad. Los varones territoriales, las hembras territoriosas, los no sé cuántas, no sé qué, que es bueno. Y por lo tanto tiene que reñir con los comunistas. Vamos a ver, es inseparable. No hay manera de distinguir el proyecto de Sánchez del proyecto de Iglesias. Porque el proyecto de Sánchez es seguir en el poder con Iglesias. Y por lo tanto el proyecto de Iglesias es seguir en el poder con Sánchez hasta que, si tiene fuerza, le quita a Sánchez, y si no, pues él sigue haciendo la política mientras Sánchez pone la cara.
El caso es que ayer el vicepresidente hizo un despliegue que me imagino que tendrá un sentido o un objetivo. Mostrar a lo mejor un falso enfrentamiento.
La teatralización. Ellos tienen su política, y evidentemente, claro que tienen una política, y una política radical, como estamos hablando todos los días. No hay nada más que ver la agenda legislativa que estamos sufriendo estas semanas. Pero al lado de eso, por encima de eso, para llevar a cabo eso, está la teatralización. Ayer hubo una foto, incluso más importante que esa, que es cuando el presidente del Gobierno por primera vez se acerca él a la portavoz de Bildu, y charla con ella, y hay que ver las imágenes con esa sonrisa.
¡Qué cariño!
Y es una foto que tiene tanta importancia. De hecho, estuvimos debatiendo cuál de ellas mandaba en la portada, pero como al final todo forma parte de un común, es decir, la portavoz de Bildu, que ya se ha incorporado, como ellos dicen, a la dirección del Estado. Y lo de Iglesias, es imposible no pensar que él era plenamente consciente de lo que estaba haciendo, de cómo se estaba viendo, pero bueno, ese es el reparto de roles que tienen. Usted es el presidente y usted manda, pero yo tengo que dejar claro en cada momento que al final mis políticas, yo tengo fuerza para empujarte por ahí y tú, por supuesto, me sigues. Por ahí van los tiros.
Luego, cuando no se habla de ese supuesto PSOE mágico que es tan fácil
mágico
de encontrar.
Mágico porque real no es.
Sí, sí, por eso digo que es como los unicornios. Que
sí,
no,
sí, sí, sí.
Se habla también de Iván Redondo y va a ser Iván Redondo el que ponga aquí un poco de raciocinio. El gran valedor de Pablo Iglesias es Iván Redondo. No, tampoco es
el gran valedor. Iván Redondo es el gran valedor, ¿no?, de Sánchez ante Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias ante Sánchez. Iván Redondo...
Si lo prefieres, el gran valedor de ese pacto, si lo prefieres
bueno,
así...
Yo lo cuento aquí, es el se salvó con los dos. Porque si no se olvida... Hombre, el partido lo odia a muerte. Pero
el
porque
partido
querrían,
no
querrían, sí. Pero la gente del PSOE de toda la vida, sobre todo los andaluces, del Carmen Calvo, el Apetisú Montero y tal, estos sí, sí odian a Iván Redondo, pero porque querrían ser ellos los que a los que escuchara. El problema es que escuchas a Carmen Calvo y puedes ingresar en
la
Uber.
Bueno, en realidad la relación de ellos que es... Bueno, que hay cierta química personal, desde aquella famosa entrevista que le hizo, que era orgásmica, claro, casi aquella entrevista que le hizo Iglesias en La Tuerca, era, ¿no?, en el programa de televisión, Iván Redondo, y se descubrieron.
Desde un motel.
Y el ajedrez y estas cosas, y las infantilidades de las series, todo esto, pero está claro que es la relación de los dos vicepresidentes del gobierno, uno real y el otro efectivo.
Y por supuesto,
el presidente del gobierno delega, y sí es explica esa relación muchas cosas de este gobierno, lógicamente hay mucha concurrencia de planteamientos.
Yo he vivido
planteamientos.
Esa relación con Arriola. Y he visto a Arriola, que era, además, a diferencia de Iván Redondo, Arriola era profundamente antipático y más corto que Iván a la hora de venderte la mula ciega. También lo suyo eran las encuestas. Es decir, lo único que pensaba eran encuestas y estrategias.
Pero no necesitaba tener otro socio, que eso yo creo que hace más compleja la situación actual, ¿no?
Bueno, cuando llegó, fíjate hasta qué punto servía para eso, que cuando las fallidas negociaciones con la ETA, al que manda Aznar es a Arriola. ¿Hasta qué punto estaba cerca de la estrategia de fondo, no solo la demoscópica, sino que se fiaba más de Arriola que de Mayor Oreja?
Pero,
o sea, quiero decir que esa cercanía
en la
existe.
Confianza al líder, sí, sí.
Pero hay gente que tiene el don de captar la oreja del César. Sí. Y lo tenía Arriola de una manera incomprensible, porque encima ya te digo, era muy antipático, es un tío seco, malo, raro, y además poco brillante. Iván Redondo es simpático, no es excesivamente brillante porque no quiere brillar. Es decir, que tampoco tal. Y te habla de encuestas y de todas estas cosas. Pero al final, ¿qué es lo que hace? Pues lo que el otro le dice lo que quiere oír y hace lo que cree que le conviene. A veces acierta y a veces no acierta. En el caso de las que yo cuento aquí, en el caso de las encuestas, se produce un fenómeno que la verdad es que no se le puede echar la culpa ni a Iván, ni al PSOE, ni a nadie. Todas las encuestas, en todos los medios, antes del verano, le daban entre 140 y 155 escaños al PSOE. Ir a unas elecciones, aparte de tener mucha cara dura, como le echó, etcétera, era ir seguro al mismo pacto, pero una posición de fuerza enorme. Tener, y la idea que tenían ellos, tener un ministerio o dos de adorno para que no estorbaran en la calle. Punto. Y gobernar en solitario, contando con que el PP, Vox no se sabía que iba a tener tanta fuerza, pero se veía venir contando que con ellos no se podía contar.
Y de paso haciendo el lanzamiento de Rejón para minar
pero eso salió fatal
también.
Esa es una de las cosas que salen mal.
Las operaciones de diseño tienen estas cosas.
Pero es que no sabes.
Vas a una segunda elección y lo dibujas en un papel.
Y luego que ir a 140 escaños mínimo les daban todas las encuestas. La mínima le daba 135. ¿Eh? Y sacar 120, chico,
es que la gente lo hicieron muy mal.
Y fue en un mes, ¿eh? En un mes cambió la tendencia.
Es que ellos que les gusta tanto la teatralización de la política, esto lo teatralizaron muy mal. Se hizo
porque
la operación era de libro, es decir, estaba muy claro y yo creo que si se hubiera hecho un poco mejor
no podía.
Era bastante sólido porque realmente la posición de Iglesias era malísima.
Pero la paradoja es, como ahora, ¿no?
Es decir, no hay material para hacerlo mejor.
La paradoja es que a alguien que no le sale bien una operación, un socio que le va mal, que va cuesta abajo, que va a seguir cuesta abajo, sin embargo tienes la oportunidad de constituirte en poder... y hacer una operación, no sé cómo llamarla, suicida no la llamaríamos, ¿no? Ultrarradical, de asociar.
Homicida.
De asociar a tu proyecto nada menos que a todos los grandes, las fuerzas antiespañolas que hay por ahí.
Todo.
Darles más fuerzas que han tenido nunca y seguramente insuflarles.
Hasta la ETA, el partido de la ETA.
Insuflarles, como se veía ayer en la última encuesta, insuflarles una energía que al final la caída de Podemos va a acabar haciendo grande a Bildu, a Marea, a Compromís, a RC, ahí vamos.
Dejadme que os cuente una historia de última hora. Bueno, es una información que publica el diario ara.cat. Al parecer, según esta información, el rey emérito Juan Carlos estaría ingresado desde la semana pasada en una clínica de Abu Dhabi como consecuencia del COVID. Sin embargo, desde Casa Real nos aseguran que no tienen constancia de esta información, que es la primera noticia que tienen.
Bueno, esto es el CNI. La fuente naturalmente es Pablo Iglesias y probablemente es buena. Porque el CNI está en manos de los comunistas. Sale el Jeta, este, el esquizo Sánchez, a decir que no tiene
ara.
Nada.
Ara.cat.
Bueno, pero el separatismo catalán, ya todo el mundo sabe que la fuerza que tiene Iglesias con 30, con 20 escaños y con 15 es que es el manobra, el mamporrero del separatismo catalán y vasco. Yo lo que sí voy a, porque se están acabando, ¿eh? Y además llegan las navidades y luego ya se nos va todo. Se acaban ya los relojes que tenemos de los 20 años de libertad digital, que tiene estas dos variantes, las dos unisex, con correa, tal, por lo menos dos relojes. ¿Cuánto cuestan? 325 euros. Los del club ya son el 10% menos, que son 32,50 céntimos menos. Ya estamos por debajo de 300. Bien. Y además, esto tiene 10 años de garantía. Es buenísimo el reloj. En todo colección, ayer me lo calculó Alaska, que es una devota de todo colección, valdrá entre 3 y 10 veces más para los coleccionistas en 2 años. Así que usted verá, aunque sea como inversión. Yoquierouno.com. Yoquierouno.com. Y nos vamos al Corte Inglés. Elia.
Buenos días. Bueno, vamos con la suerte, ¿eh? Que tenemos en el Corte Inglés marcas de la suerte, hasta 1.500 premios de las mejores marcas, y esto es hasta el 23, hasta el miércoles de la semana que viene. Hay de todo, desde belleza, moda, accesorios, mira, accesorios y complementos. Tenemos marcas como George Rich, Now Lover, Frequentifier, Gilaroche, Siena, Kipling, Membur, My Wallet, Pierre Cardin, Robert Pietri, en fin, muchísimas más. Marcas fantásticas de máxima calidad y sobre todo con nuestra app, la nueva app del Corte Inglés, pues simplemente te la descargas, elcorteinglés.es/lasmarcasdelasuerte, y hasta el 23 de diciembre pues puedes participar y ganar con las marcas de la suerte del Corte Inglés.
Pues muy bien, pausita y seguimos.
Es la mañana de Federico, es radio.
Me han dicho, Rosana, que tienes un acceso privilegiado a la lotería.
Sí, sí,
que
sí,
es
mira,
la de los loteros.
Este es el sonido de la suerte de la Navidad. ¿Lo has escuchado bien?
A ver. Uy, qué bonito.
Bueno, qué emoción, ¿no? Estás preparado. Yo sé que tienes el Belén, el turrón, no sé si pones luces, árbol, bueno, pues todo, ¿verdad?
Puse el árbol con las luces, hoy voy a por el Belén para compensar lo del Vaticano.
Pues te falta tu lotero.es, es la aplicación de loterías con la que puedes elegir, comprar y compartir tus décimos de Navidad, Federico. Si también puedes compartir los décimos de Navidad con la familia y con los amigos desde tu móvil, sin comisiones y de una manera muy sencilla. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Además, yo de los loteros me fío. Gente de bien.
Además, la lotería de Navidad, ¿no? No la lotería del afecto. Ni de
no,
porque
es la lotería,
o sea,
del afecto.
Afortunadamente, la lotería sigue en su sitio.
Sí.
Pero
sí. Tulotero.es.
Con este gobierno, cualquier día de esto, tenemos la lotería del solsticio de invierno.
Sí,
¿eh?
Sí.
No, no, este es peor, porque es la cursilería esa. O sea, es que es terrible. Es el comunismo diabético. O sea, porque estamos obligados a la diabetes. Tanto azúcar, tanto almíbar. Nos va a pasar como al perrito de Ponce y Anita Soria, que lo han tenido que intervenir. Dicen que tenía un problema. ¿Cómo no va a tener un problema un animal con tanta miel, tanto azúcar, tanto dulce? Pues el animal no puede procesar todo eso.
Pues Colacel, Federico. Vamos
Colacel.
A recomendar
Colacel,
sí, sí.
Colacel, mira, a Iñaki Arteta, oye, y aunque, en fin, eso es un poco tal, pero el rey, ¿qué discurso hizo ayer el rey? En la entrega, ¿qué discurso? Hablando de la radical ilegitimidad del terrorismo, que viendo a Otegi abriendo los telediarios conviene recordarlo, ¿eh? Fue un acto muy bonito.
Sí, sí, entonces
nadie aplaudió a Marlaska. Claro, razón.
No, Marlaska allí, ¿no? Con las víctimas del terrorismo en el momento.
Qué desvergüenza.
En el momento que se está recuperando, incorporando, insisto, a la dirección del Estado a los herederos de todo aquello, pues es difícil de.
Pero todo el acto te digamos, no sé, te reconciliaba, dice, bueno, pero hay una parte de España que no es tan asquerosa como aparece en Cintola o en Ferreras y tal, hay una parte decente.
Pero esto era no lo normal, por supuesto, lo habitual hasta hace muy poco tiempo. Este era el consenso que teníamos. Lo raro es que se esté convirtiendo en una excepcionalidad, una rareza, por así decirlo, una rareza, y de repente descubrimos, ah, pues estamos de acuerdo con eso, ¿no?
Pues le mandamos a Iñaki Arteta a nuestro corazón. Lucía, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Estarás conmigo que hay un momento en la vida de todos, y lo sabemos, que nuestra piel no es la misma, tampoco nuestras uñas y el pelo. Entonces es cuando hay que tomar medidas, hay que empezarse a nutrir desde dentro para que luzcamos bien como nos gusta a nosotros por fuera. Y si queremos hacerlo de forma eficiente, Colacel Antios, de Mundo Natural, uno de los suplementos de verdad más potentes del mercado, gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol y esa vitamina C maravillosa que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca más de la cuenta. Consulten con su dietista, farmacéutico, llame al 914460000 o tecle www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está soso, no entra ni lluvia en Galicia. Lo único es que hay niebla, se irá despejando pues a partir de las 10, las 11 de la mañana, y paren de contar. Las temperaturas parecidas a las de ayer, máxima en Madrid de 13 grados, las máximas nacionales por las dos capitales canarias, 22, y la mínima León, Palencia, Teruel y Zamora, 0 grados, dicen oficialmente. Falso, porque esta mañana en Teruel había uno bajo cero, y en mi pueblo también. Pero es igual, no vamos a discutir, porque estamos en estas jornadas de afecto, de mucho afecto.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Luis Fernando Quintero, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
¿Cómo está la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35 amanece en positivo, pero solo unas décimas. Ahora mismo está plano, 8.144 puntos para un IBEX que nos dicen los analistas que ha celebrado esa decisión de la Reserva Federal de mantener su política de estímulos, pero que parece que en este mes de diciembre, concretamente en la semana en la que estamos, está por consolidar el nivel de los 8.000 puntos y no perderlo. Así que vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda hoy en los mercados.
Bueno, recordemos InfoCif, para el que quiera comprar pensando en el año que viene, fusionarse con alguna empresa o huir de algunas que andan por ahí. Ahora tienes, hay un peligro tremendo. Hablan de los fondos buitre, son peor los fondos pollito, los que van cariñosamente como pollitos. No, porque es una oportunidad, y eso es el timo del toco mocho. Hay que saber lo que hay detrás de esas empresas que se quieren unir porque dicen que tienen mucho dinero pero no saben dónde ponerlo.
A veces es que no saben dónde encontrarlo, pero desde luego, para encontrar la verdad de lo que sucede, que mejor que entrar, como bien dices, en InfoCif. Tenemos en Libre Mercado esa herramienta, entramos en Libertad Digital o en Libre Mercado, y arriba en la barra de menú tenemos un botón que pone Empresas. Pinchamos ahí, abrimos la herramienta de InfoCif y buscamos aquella empresa de la que queremos tener información. Encontraremos toda la información pública que hay, que es la más completa. Pero además podemos bajarnos los informes de riesgos o de impagos y entonces hacernos la foto completa de esa compañía. Y de esa manera podemos tomar las decisiones de forma responsable. Con un añadido, Federico, fantástico, y es que si queremos finalmente abordar esa operación y esos informes bendicen a la empresa con la que queremos operar, pues tenemos la financiación 100% de Gedesco.
Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE, Verónica Caso.
Pues hoy nos acercamos a los teatros del Canal, que rinden homenaje a Benito Pérez Galdós a través de una galería de vestuarios de películas, series y funciones basadas en su obra. Además, todas las prendas expuestas han sido creadas por la Sastrería Cornejo, que cumple 100 años y que ha participado en producciones como El perro del hortelano, Gladiator o A la triste.
Bueno, fíjate, no es cierto. Hay que decir, no es cierto que fuera Cornejo la marca que vistió en los Goya al vicepresidente Iglesias. Eso es rigurosamente
falso. Te lo han desmentido, ¿no?
Lo han desmentido radicalmente.
Claro.
O sea, de ninguna manera Cornejo dejaría a un señor llevar con tres tallas más y encima colgando de una percha chemosa.
Hombre, el prestigio que tiene no...
Hombre, por favor, lo primero, en fin, armar esos hombros.
Tenemos que hacer una pausa, Federico. Enseguida Macarena Olona, la portavoz del grupo parlamentario Vox, una de las portavoces sobre todo en materia de justicia. Hoy, por cierto, se reúne el Consejo General del Poder Judicial. Se van a producir esos cuatro nombramientos, nuevos nombramientos, antes de la intervención que prepara el gobierno, bueno, que ya ha preparado el gobierno.
Y a la vez coincidiendo que lo primero que le voy a preguntar, y es la única pregunta, luego ya os dejo preguntar porque es Navidad. Que es qué espera que haga el Supremo con las denuncias de la pandemia. Porque aquí estamos ante una actividad criminal, deliberadamente criminal, que criminalmente Navajas dice que no hay ninguna responsabilidad y además que no la habrá nunca. O sea que eso es una cosa pasmosa.
Entiendo que las denuncias son múltiples y variadas, pero hay algunas, no muchas, que objetivamente tienen que ser investigadas por algún tribunal. No sé si tiene que ser el Supremo o tiene que ser un juzgado de instrucción, pero alguien tiene que investigar.
Pues a ver lo que dice Macarena, no de lo que debe ser, de lo que debería ser, sino de lo que espera que pase.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Bodegas Escudero. Eso es la... Antes de que se inventara el cava, ya estaba Bodegas Escudero haciendo cava, que no se llamaba así, pero hace 70 años se está haciendo unos cavas estupendos en La Rioja. Becker, Benito Escudero, Diorobaco, vinos vermús artesanos que ahora... O sea, una familia un poco chic, no esa cosa astrosa, tipo Podemos y tal. No, no, la cosa fina, como ciudadanos antes de la crisis. Bueno, pues eso es el vermú con tu sifón y tal, todo eso queda muy bien. Eso en la familia Escudero. ¿Cómo se consigue? Que también es bueno para regalar. tienda.familiaescudero.com. tienda.familiaescudero.com. Bueno, Macarena Olona, desde que tuvo la criatura, está cada vez mejor. Te veo rozagante. Bueno, ¿cómo está la criatura? Primero, Macarena, buenos días.
Muy buenos días, Federico. Está maravillosamente, muchas gracias.
Bien. O sea, esa alegría es porque estamos en Navidad, por la criatura y por todo lo demás, ¿no?
Por estar aquí contigo, pero bueno, bueno. O sea, esto es lo primero. Estoy encantada, muchísimas gracias.
Bueno, vamos allá. Yo quería hacer solo una pregunta porque como es Navidad, quiero repartir y tal. Hoy publicamos una información de que está a punto el Supremo de decidir qué hace con las 30 demandas que hay a propósito de las negligencias del gobierno, negligencias criminales, con resultado de 70.000 muertos. Que estamos hablando del mayor número de muertos en relación con la población de cualquier país del mundo, además de la ruina económica que empezaremos a ver sobre todo, ya se ve, pero empezaremos a verlo el año que viene. Y después del informe del fiscal Navajas, donde sostiene dos cosas absolutamente sorprendentes, que el gobierno no sabía nada. No sabía nada, y yo siempre recuerdo que en enero, por parte de Vox fue Stegman, que además es médico. Por parte del PP fue Echenique, que es médico. Y por parte de Ciudadanos, Marta Martín, que es de familia de médicos, le preguntaron en enero que qué iba a hacer ante el virus chino. Dijeron que no había virus, que si había, nunca llegaría, que de llegar serían uno o dos, y que en todo caso estaban perfectamente preparados. Todo eso fue mentira. Tenían que llegar al 8 de marzo, y llegaron, se infectaron todas las de la pancarta, el Ruber Internacional salvó a la vicepresidenta del gobierno, lo cual es un éxito de la medicina, no sé si de la política, y entonces ahora nos encontramos con que llega el fiscal Navajas, el hombre que debería estar jubilado, y de confianza de la novia del abogado del narco, porque hay que recordar que Baltasar Garzón, el prevaricador, que expulsado por prevaricación, abre las, es el invitado especial de Televisión Española todos los días dando clase de ética, un juez expulsado por corrupción de la justicia, pues el fiscal Navajas, que repito, tendría que estar jubilado en Granada hace un año, el tío va y dice que el gobierno no podía saber lo que pasaba y además que mucho menos podía haber previsto lo que pasaría el 8 de marzo, cuando, repito, 2 meses antes, bueno, exactamente, sí, fue la hacia el 20 de enero más o menos, fueron las 3 preguntas distintas, que no era una pregunta sola, eran 3 preguntas distintas, muy argumentadas, el gobierno rechazó todo, no había nada que, de qué preocuparse, y el otro era la primera semana de marzo, la segunda ya, porque era el 8. La situación en que se encuentran estas personas es que Navajas las insultó, porque parece que habían puesto demanda sin ningún motivo. Uh-huh. El gobierno no podía saber nada y no podía impedir el 8 de marzo que se produjera lo que se produjo, porque no sabía, como no iba a saber si la propia oposición le había advertido de que tenía que actuar. Claro que sabía. Bien, ¿qué va a pasar con el Supremo? ¿Qué cree? Y Macarena tiene muchísima experiencia en los tribunales y en los asuntos más delicados. Este probablemente, desde el punto de vista moral, quizá el más delicado de todos, porque hay 70.000 muertos. Que la gente se olvida, país, 70.000 muertos. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a hacer el Supremo, habida cuenta de la posición de la Fiscalía?
Pues, don Federico, lo has explicado muy bien y de manera muy detallada. Lo que tenemos es un dictamen de parte, cuando el Ministerio Fiscal está obligado a velar por la legalidad, como todos sabemos, lo que no siempre supone que ejerza la acusación. Pero en un informe muy extenso, de más de 200 folios, el fiscal Navajas lo que hizo fue incluir valoraciones ideológicas para salvaguardar a este gobierno socialcomunista. Y ahora la pelota está en el tejado de los magistrados del Tribunal Supremo. No podemos vaticinar qué es lo que va a ocurrir. Vox es uno de los servicios jurídicos de Vox, con Marta Castro a la cabeza, fue uno de los querellantes. Lo que yo sí que aseguro desde un punto de vista técnico-jurídico es que si hay justicia y la justicia se pone una venda en los ojos, que es como tiene que ser la justicia, independiente, por supuesto que se incoarán diligencias y se abrirá un proceso de instrucción. Ni más ni menos como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, como en Francia, como en Italia, donde inclusive se produjeron detenciones, entradas y registros en el domicilio de un ministro para conocer la información de la que disponía al tiempo de tomar decisiones. Porque aquí, Federico, recordemos, y don Federico, recordemos, si tú eres constructor, se te cae una obra con resultado de muerte, tú vas a la cárcel. Y aquí estamos hablando de un gobierno socialcomunista con más de 70.000 muertos a la espalda, que no ha reconocido a la fecha, que los mantiene ocultos, y que yo siempre lo matizo. O sea, dentro de esos 70.000 muertos, la mayor ignominia, la mayor desvergüenza, es que más de la mitad sean ancianos abandonados en las residencias bajo el mando del vicepresidente Pablo Iglesias, que tal y como reconoció en esta casa el presidente de la patronal de las residencias de ancianos, cuando pidieron en mitad de la batalla medicinas y poder trasladarles a los hospitales, lo que el ministerio y el señor Pablo Iglesias les envió fue morfina, algo muy acorde con lo que estamos viendo estos días hoy, sí, don Federico, en el Congreso de los Diputados, que con más de 70.000 muertos no era suficiente muerte para este gobierno y nos han metido con calzador, tal y como exponéis en la editorial de ABC en el día de hoy. Desde luego, una ley de muerte, de suicidio asistido, que va a hacer que especialmente las personas de mayor edad en España no encuentren otra salida más que la muerte al final de sus vidas, frente a una ley de cuidados paliativos, que es lo que Vox pretendía y propuso.
Hay una cuestión ahí, la de cuidados paliativos, perdón, porque he dicho una, pero es que no puedo reprimirlo. O sea, en fin, porque yo al final del libro, ya me han dicho que lo estabas leyendo, de todas maneras te voy a dedicar uno, faltaría más.
Perdona, Federico, he traído mi libro para que me lo dediques.
Pues, pero al final yo hablo de, primero, de un informe que el otro día Luis Herrero, que no estaba en Belén, pero prácticamente porque estaba saliendo del gobierno civil, o sea, pero que no conocía, que es el texto de Ratzinger sobre la decadencia de la Iglesia Católica, de cómo llega la pederastia, cómo llega la pedofilia, cómo se corrompe la Iglesia, etcétera, que es un texto impresionante del año pasado, que la Iglesia ha ocultado a los católicos y está firmado por el Papa Ratzinger, que sigue siendo Papa. Pero en el caso de la ley de cuidados paliativos, de lo que se entiende como eutanasia y tal, yo recuerdo, y eso es doctrina de Ratzinger en tiempos de Juan Pablo, San Juan Pablo II, que no se podía admitir el encarnizamiento terapéutico. Es decir, que una persona que no tiene expectativas de vida, lo que necesita son cuidados paliativos, y de ninguna manera que los médicos con pocos escrúpulos experimenten a ver cuántos días aguanta antes de morir con este tipo de medicina. Oiga, no. O sea, un respeto a la dignidad. Y esa doctrina contra el encarnizamiento terapéutico es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, porque el Papa no, este ni la conocerá, pero no ha tenido ocasión de derogarla. Esa es la doctrina oficial. A mí me asombra que este, que es un punto además de encuentro de católicos y no católicos, que es el respeto a la vida humana, a la gente mayor, sobre todo evitar el dolor, no hay ninguna necesidad. Si alguien quiere sufrir, por lo que sea, bueno, pues allá él, pero los médicos no. Ahora mismo acabo de recibir un vídeo de un médico que está precisamente en paliativos, de un especialista. Y dice, vamos a ver, nosotros estamos para ayudar a vivir, no para ayudar a morir. Si la gente tiene que morir, morirá, pero nosotros estamos para lo otro. No nos hagan, no nos lleven por el camino, que yo recuerdo el sendero luminoso del doctor Montes, etcétera, que llegabas a urgencias y estabas en el tanatorio al día siguiente y resulta que te habías torcido un tobillo. Es decir, la arbitrariedad que se ve venir en la ley de eutanasia es contraria a cualquier ley moral, desde luego, por supuesto, a la moral católica, que por desgracia ni los obispos se saben, y luego algo que es de sentido común, hombre, que nos lo pueden hacer. Es decir, que todos llegaremos a una edad en que habrá algún médico que no puede tener derecho de vida o muerte sobre nuestra vida. Una cosa es el testamento vital, que es conveniente que lo hagamos, es conveniente que en los cuidados paliativos haya medios, pero hombre, esto de la eutanasia es otra cosa, que es jugar a dioses otra vez, como siempre, con el comunismo.
Totalmente. Y que además en países de nuestro entorno, en Europa, donde la regulación legal de la eutanasia ya se introdujo hace años, podemos ver a qué deriva, cuál es el desarrollo de esta normativa. O sea, podemos ver claramente que no mentimos cuando estamos advirtiendo lo que se nos viene encima, y sobre todo para la población, para el sector de la población a quienes más debemos, que son las personas de mayor edad, los que han construido España con muchísimo esfuerzo y a quienes tanto le debemos y tan poco respeto hay en esta sociedad o por parte de algunos partidos especialmente. Donde inicialmente se introduce la eutanasia, como está ocurriendo en España y ocurrió en esos países, para supuestamente facilitar una muerte digna a personas que están con graves sufrimientos, ¿no? Que son los cuatro casos que nos ponen siempre para intentar vestir con algo de bondad lo que es crudamente muerte asistida y que te ponga la inyección el Estado. Ha derivado a fecha de hoy una reforma legislativa que está en marcha para que esa eutanasia se pueda aplicar a quienes soliciten esa muerte por el Estado por soledad. Y es a lo que estamos abocando, porque tengamos en cuenta que es cuestión de naturaleza. Conforme vamos creciendo y vamos cumpliendo mayor edad, lo natural es que las personas mayores estén en una situación de mayor vulnerabilidad, se sientan más frágiles, han perdido la fortaleza que es propia, el impulso que es propio de la juventud. Y cuando más vulnerables se sienten, si la única salida que la sociedad y el Estado, a través del legislador, que hoy lo que tenemos es un Congreso secuestrado, si la única salida que les ofrecen es la muerte, es la salida a la que se van a coger, porque se van a sentir como una carga respecto de sus familias, porque ese es el mensaje que le estamos trasladando, que hoy vamos a trasladar desde el Congreso. Las personas mayores son una carga para la sociedad y, por tanto, la única salida que tienen que tener es la muerte proporcionada por el Estado a través de la inyección letal. Es algo tremendo, y con 70.000 muertos, en mitad de una guerra, que es la que están librando los españoles, no los políticos, porque mi bienestar no se ha visto mermado en absoluto, lo digo en primera persona como política, mientras el PSOE y Podemos están vetando en el Congreso iniciativas de Vox, como por ejemplo que sea el Estado quien financie 100% las mascarillas, no ya digo rebajar el IVA, que finalmente se ha rebajado y solo para las quirúrgicas, que el Estado financie 100% un producto de primera necesidad para familias que hoy están teniendo que elegir entre leche o mascarillas. Nos lo vetan y, sin embargo, yo, Federico, cuando llego al Congreso lo que tengo es un puñado de mascarillas gratis a mi disposición. que puedo coger libremente cada día. O sea, esta es la gran incoherencia. Cuando los españoles no tienen un euro en sus hogares, en muchísimos casos, porque el Estado les ha prohibido trabajar, les ha mandado a la quiebra, estamos teniendo suicidios de hosteleros, mientras tenemos al Congreso de las Focas que se aplauden. Es que el día que se aprobaron los presupuestos generales del Estado y que estaban aplaudiéndose como focas, con la ministra a la cabeza y el señor Sánchez, teníamos el suicidio de un hostelero en Valladolid. Esta es la distancia cada vez más infinita que hay entre el Congreso y la calle. Y frente a ello, pues verdaderamente, yo lo que veo es que por parte de los medios de comunicación, con la enorme responsabilidad que hoy tienen encima, al igual que el Poder Judicial, no se está haciendo cargo y no siempre se está cumpliendo ese deber de información veraz que es el que pesa sobre nuestros medios de comunicación.
No, a ver.
Mira, yo, bueno, este tema me parece dramático, ¿no? Y luego si podemos, pero me gustaría volver al inicio de vuestra conversación con el tema de las denuncias de la pandemia que tiene que resolver el Supremo y que efectivamente parece que...
Y además que puede ser...
Antes de Navidad.
Si son malas, será o el día de la lotería o el de los santos inocentes, que es la tradición.
Pero será Navidades, sí, efectivamente. Yo ahí... has dicho, Federico, que siempre ellos se escudan en el tema de si sabían o no sabían, pero objetivamente hay responsabilidades... al margen de que usted sepa o no sepa, que sabía. Pero aunque no supiera, sabe. Y hay responsabilidades, ha mencionado Macarena, el asunto, por ejemplo, de un promotor o de un particular que ha asociado una vivienda, pero cualquiera que sea miembro de un consejo de administración hoy incurre en unas responsabilidades personales y penales de primer orden, con lo cual, como un gobierno... Y yo, sin tener conocimientos legales, y por eso quería preguntarte, sí que veo dos aspectos que en mi cabeza no cabe... que puedan ser apartados y que se pueda decidir que aquello no se investiga. Uno es el tema de la protección a los funcionarios públicos, es decir, al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad que tuvieron que hacer frente a esto sin el material debido. Es que eso está...
Ni siquiera los farmacéuticos, que es un sector particular, no tenían mascarillas para ellos. En Madrid han muerto 8 farmacéuticos porque no tenían.
Y vi la ausencia y la escasez de mascarillas. Es que las leyes españolas obligan a que cualquier empresario o la administración dote a sus trabajadores de las condiciones de trabajo necesarias para mantener su salud y cumplir su trabajo. Y luego está el tema que lo has mencionado, que a mí siempre me ha escandalizado mucho, me parece uno de los grandes escándalos de la pandemia, el de las residencias, que conseguimos criminalizarlas y de repente todo el foco estaba en las residencias como si fueran un sector incapaz de abordar y el asunto es muy sencillo. Una residencia de ancianos no es un centro hospitalario ni es un centro sanitario. Si a un colegio mayor o a un campamento de verano le hubiese afectado una pandemia de este tipo o otra, a nadie se le ocurre que tiene que blindarse y buscarse la vida. Es decir, esa gente tiene que ser desplazada a hospitales y si la situación no lo permite, tendrá usted que desplazar a médicos y a personal sanitario a las residencias para afrontar el asunto. No dejarlos abandonados, como si fuera. Cierran las puertas de la residencia,
morfina.
Allá se apañe usted. Y, por cierto, cada muerto es su responsabilidad. No sé, yo creo que ninguno de estos dos aspectos pueden eludir una investigación judicial. No sé cómo lo veis.
Julián, porque es importantísimo. Y yo, como abogado del Estado, es la parte que te aseguro que estoy muy detrás y que lo estoy tanto en el proceso penal como en el Congreso de los Diputados a través de la comisión de investigación que hemos solicitado y que espero que nos apoyen tanto el Partido Popular como Ciudadanos en esa petición. Y es la investigación de las contrataciones, que es que en mitad de una pandemia se adjudicaron a dedo más de 1.000 millones de euros a empresas que no tenían experiencia previa en exportación e importación de material sanitario, que no tenían trabajadores, que tenían sedes fantasma, casualmente, en Cataluña, las que fueron destinatarias de las mayores adjudicaciones.
La de San Cugat del Valle, los famosos chinos de San Cugat, que todo el mundo sabe, la Shanghai y San Cugat, o sea que es una cosa, un sinvergüenza típico. Había también, para que no se diga solo Cataluña, había un Jeta de Zaragoza, pero cuya sede fiscal era San Marino, que es donde tiene montado el chiringuito la señora del astronauta Duque. O sea, es que, pero es verdad que la gente que lo recibió porque eran del PSOE o similares.
Es absolutamente afines. Entonces, para mí, y te lo repito, o sea, como abogado del Estado, el rastro del dinero siempre ha sido el hilo del que he tirado para mis investigaciones y posteriormente judicialización de actuaciones para la defensa del erario público. Y esto es lo mismo que voy a aplicar y que estamos aplicando ahora. Y en todas las vías que nos sea posible activar.
ya hemos interpuesto querella y que es una de las querellas que tiene que resolver el Tribunal Supremo, y también lo hemos activado en el Congreso de los Diputados a través de una petición de comisión de investigación. Pero lo que no se entiende es que se cubra con un absoluto manto de silencio y un archivo al límite sin las más elementales diligencias de investigación, pero como nos ha ocurrido con la famosa entrada de la amiga del señor Ábalos en Barajas, que se ha archivado la denuncia que interpusimos y querella ante el Tribunal Supremo sin ni siquiera pedir el visionado de las grabaciones en el aeropuerto de Barajas. Es cierto que el Tribunal Supremo al menos reconoce en el auto de archivo que se
metió... Era ilegal, que estaba ilegalmente.
Totalmente.
Así que no lo averigua.
Efectivamente, don Federico dice, no, es que vamos a dejarnos, no hace falta haber visionado las cámaras para saber que en las 5 versiones que se dieron por parte de los distintos ministros, especialmente el infame ministro del Interior y el señor Ábalos, mintieron y que no pudo estar en la sala VIP sin entrar en territorio español. Bueno, pues pese a ello, lo que se nos dice es que se tiene que exigir responsabilidad política y que no hay responsabilidad criminal. Pues hemos pedido una reprobación de sendos ministros en el Congreso de los Diputados.
Bueno, ahí me llega en estos momentos una noticia que es... Bueno, no digo que me sorprenda, porque por eso he escrito este libro. Porque estamos de cabeza, vamos, de cabeza, a un régimen comunista, no a un gobierno social comunista, básicamente comunista, que ya lo tenemos, sino a un régimen. La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación por el chat de los militares retirados porque figuraban mensajes de altos mandos del ejército retirados donde, comillas, vierten manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional, haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar. Cierro comillas. Solo aclaro dos cosas. Todo este gobierno no deja de hacer manifestaciones contra la Constitución. Desde proclamar que estamos en una crisis constituyente, que eso es abrir un golpe de Estado, porque que yo sepa no hemos sido llamados a ningún proceso constituyente, ni a las Cortes para crear una nueva Constitución. Y además, los socios del gobierno, desde Otegui a Pablo Iglesias, todos los días se ciscan en la Constitución. En el Congreso, donde tiene que aguantarlos esta señora, se dice que vienen a democratizarnos, los de la pistola. O sea, a esos los que va a besuquear. Pero esto demuestra que no tienen límites.
Esto es una vergüenza desde el punto de vista de democracia y desde el punto de vista técnico-jurídico. Que la Fiscalía Provincial de Madrid se haya atrevido a abrir una investigación por un chat privado con manifestaciones que, desde luego, los chats privados son chats privados. Y a ver quién aguanta que le revisen su teléfono móvil. A ver quién lo aguanta.
La azotaría hasta sangrar.
Efectivamente, Federico.
Claro.
Pero es que en manifestaciones públicas hemos visto cómo llaman a tirar a los tiburones a los borbones.
Bueno, Irene Montero.
Y las visitas con dinamita.
Efectivamente.
Sí, en realidad esto se hace pues para que no hablemos de la ley de educación ni la de ley de eutanasia.
No, se hace.
Para amedrentar, Julián.
Bueno, igual, se podrá querer asustar.
Se quiere asustar. Bueno. Tenemos un gran hermano y como está diciendo don Federico, o sea, esto es comunismo puro y duro, un gran hermano. Ayer vimos a un activista como el señor Antonio Maestre, hacer un llamamiento público anunciando un email para que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas denunciaran en ese email cualquier signo de extrema derecha, que ya saben ustedes a qué se refiere con extrema derecha, sí. O sea, cualquier signo de apoyo a Vox a través de ese email para publicarlo. O sea, se están buscando chivatos oficiales y ratas, y lo digo abiertamente, ratas dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y militares, que como en todos ámbitos, pues los habrá para intentar medrar.
Como los jueces, si es que siempre...
Y como la Alemania nazi.
Pues claro.
Y como la Alemania nazi.
Pero hay que decir que esto es un acto de prevaricación. Pero de prevaricación descarada. O sea, la Fiscalía, no pagamos el sueldo a la Fiscalía, ni a la Provincial, ni a la General, no le pagamos el sueldo para que haga propaganda de un gobierno totalitario. Pero me he acordado ahora de cómo ascendió el famoso ministro Bermejo, que era fiscal provincial de Madrid, y ascendió el día en que metió 2 horas en la cárcel a Mariano Rubio. Tú serías muy jovencita entonces, pero yo me acuerdo perfectamente. Yo no me lo podía creer. Estaba yo entonces criando al mío mayor. Y estaba pues con el biberón o con el, tratando de que no metiera el Milka Suchar en el vídeo, que al final lo metió y se cargó el vídeo. Pero bueno. Entonces, yo veo Mariano Rubio entra en la cárcel, Telediario de las Dos. Mariano, ¿por qué tiene que entrar en la cárcel? ¿Hay alguna algún peligro grave y tal? A las cuatro había salido, pero ya había salido en el Telediario. Ascendió, que llegó a ministro furtivo con Garzón, que por cierto, a Garzón lo echaron por el espionaje de los abogados en el caso Gürtel, pero ese espionaje se fragua con el ministro de Justicia Bermejo, con la ahora fiscal general del Estado, la íntima de Garzón, con el poli favorito de Rubalcaba, el Hag, que viene de Rubalcaba, del Ministerio del Interior, y ahí, en esa cacería en Jaén, donde abaten a 11 ciervos que no tenían culpa de nada, ahí es donde Garzón organiza esa actividad delictiva que le ha hecho ser expulsado de la carrera judicial. Pues Bermejo, sin permiso de caza, estaba ahí cazando con su señora. Bueno, ahí empiezan. Es decir, yo no sé, pues Macarena tiene mucha experiencia y además como abogado ha estado en los sitios más difíciles, el País Vasco y Andalucía, el crimen y la corrupción. ¿Cuál es el límite a que pueden llegar? Porque estamos ante una situación en la que se habla incluso de que los fiscales se conviertan en jueces de instrucción, cuando hay la mitad de fiscales que jueces, no está preparado absolutamente nada, pero me da la impresión de que serán jueces de instrucción de los casos que le convengan al gobierno, como este, o se lo inventarán. Pero esto es Vichinsky, esto es una cosa soviética.
Por desgracia, pueblos hermanos al español han recorrido el mismo camino que nosotros estamos recorriendo, pero lo sorprendente es que a marchas forzadas, o sea, que el tiempo que en países como Cuba, por citar el ejemplo más antiguo, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, lo hemos visto también en Colombia, el tiempo más extenso, por ejemplo, en Venezuela, la degeneración democrática hasta llegar a un régimen dictatorial fue durante 20 años. Sí. Esto es al pueblo venezolano, y me da vergüenza hablar delante de ti, pero... No, porque eres verdad, un gran experto, pero Federico, sabes que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo y la importancia histórica del tiempo que estamos atravesando y de la culpabilidad que están asumiendo algunos, bien sea por acción directa, bien sea por omisión, como es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque lo que estamos viendo es un auténtico asalto a todos y cada uno de los contrapoderes que están llamados a limitar al poder ejecutivo. Por favor, para que se produzca un golpe de Estado institucional, tengamos muy claro que no son necesarios militares, que no es necesario derogar expresamente la Constitución y que lo que se está haciendo es lo que ya se ha hecho en otros países que nos pueden servir de ejemplo, vaciar todas y cada una de las garantías constitucionales a través de leyes habilitantes, como la que tomamos en consideración este martes en el Congreso, que supone asaltar por completo el Poder Judicial, bloqueando su facultad mientras esté en funciones, en contra de lo que dice la Constitución, y, en definitiva, permitiendo que el Poder Judicial esté en las sucias manos de los políticos, algo que ha permitido y que ha fomentado el bipartidismo tradicional, y frente a lo que Vox está por completo enfrente. Porque ni siquiera queremos que los nombramientos de los jueces se hagan por las asociaciones, con todo el respeto y cariño hacia las mismas.
Pero ahí se debería
queremos
poder...
que la elección sea por los jueces, entre los jueces, pero por los jueces de manera directa.
Es decir, no a través de lo que son... Eran asociaciones y ahora son agencias de colocaciones, por desgracia. Pero, Carmelo, como nos estamos yendo de hora, es que esta noticia ha saltado, que es espeluznante, espeluznante. Aquí ya no se respeta ni a lo militar, ni a lo civil, ni a lo...
Ni lo privado.
Ya ni lo privado, ni lo público, aquí no se respeta nada. Pero tienes derecho a una pregunta antes de irnos a Nubel Anzulé.
Bueno, una... muy rápida sobre esta noticia y las gracietas que hacía ayer el presidente del gobierno desde el estrado del Congreso, que parecía que miraba a Vox, pero yo creo que miraba a todos. Pero a la luz de esta noticia, ¿cómo se ve ese chiste, esos supuestos chistes sobre la República Bolivariana, comunista, no sé qué?
Te refieres a la caricaturización que hizo ayer Sánchez, ¿verdad? Desde la tribuna. Lo que fue esperpéntico es que con el dolor que siente íntimamente cualquier persona con un mínimo de decencia, que yo lo que digo es, si yo estoy con un sentimiento de tristeza profunda con lo que está atravesando España y no tengo responsabilidades de gobierno, Digo, ¿cómo, me, o sea, ¿cómo tiene la poca decencia de mantenerse en el poder con 70.000 muertos, mandando a la ruina a España y además con medidas que no son medidas destinadas a luchar contra el coronavirus, ni mucho menos, sino que antes, al contrario, como están denunciando todos y cada uno de los sectores económicos, el sector de la hostelería, el sector del ocio nocturno, agencias de viaje, todos, sector de la educación, es que, por favor, permítanos vivir en libertad, si es lo único que están reclamando, no están reclamando otra cosa. Vemos a un presidente del gobierno crecido, chulesco, soberbio, que yo, o sea, con todo el respeto del mundo, cada vez que engancha al señor Casado, es que lo destroza. Es que yo, que estoy en la misma fila, lo que siempre me dan son unas me despierta una ternura y unas ganas de acercarme a abrazarle, porque es que lo revienta. Entonces, con el señor Sánchez o espabilamos y tenemos claro que a este presidente solo se le combate, punto primero, con una unión absoluta, centrándonos en lo importante y teniendo claro quién es el enemigo. Teniendo muy claro quién es el enemigo. Y en segundo lugar, con una oposición frontal, que no significa crispación, no significa extremismo. Vox no es extremo, ni mucho menos. Por supuesto, no somos extrema derecha. No somos extremos. Somos firmes y contundentes. Y lo que estamos es en contra de un consenso progre en el que han participado, incluido el Partido Popular, y por supuesto está entregado Ciudadanos, que no es acorde con las necesidades reales de la calle.
Bueno, hay, aparte de Nubela, porque hay muchísimas llamadas de oyentes, y eso que ahora estará entrando el gremio militar, que el gremio militar, como se está acostumbrado a madrugar y una vez jubilado, está escuchando el radio a ver qué hacemos hoy, si nos levantamos hoy o esperamos al cuartel de la montaña. En fin. Rosana, Nubela Anzulé.
Sí, Nubela Anzulé. Os recuerdo, por cierto, que la información que estamos dando la está publicando en exclusiva Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, y ya la pueden leer en su versión ampliada, ¿no? La Fiscalía, esa investigación.
O en su móvil, que les llega de inmediato, con un cling.
Ahí lo tienen, en libertaddigital.com. Bueno, Nubela Anzulé, Macarena no lo necesita, siempre que viene se lo decimos, porque tiene un pelazo.
Ya quisiera la Moños.
Pero hay muchas personas que sí, que la caída del cabello, bueno, pues es una constante y además da igual que sea otoño, primavera, invierno, el pelo se cae y nunca se queda en su sitio, ¿no? Bueno, ahí está Nubela Anzulé, que es el número uno en el mercado, ese champú anticaída, y luego tenemos las ampollas anticaída de Nubela Anzulé para esas zonas concretas, específicas, las entradas que siempre nos dan, ¿verdad?, más problema. Puede ser un pack perfecto para estas Navidades, un regalo estupendo, y ¿por qué no? Pueden acudir a la farmacia Leonor Mesa Martínez en la calle Cruz número 14, en Mogollón, en Jaén, porque allí tienen todos los productos de Nubela Anzulé, Federico.
Bueno, y vamos a ver, Rubén Fernández, ¿por dónde van los oyentes? ¿Qué preguntas le hacen a Macarena Olona?
Pues desde la Macarena de los del Río no veíamos un éxito similar de una Macarena. Sus intervenciones son pegadizas para nuestros oyentes que, cansados de hacer penitencia, le han dejado unas cuantas peticiones a la Esperanza Macarena de Vox. Después de publicidad, nuestros oyentes preguntan y piden a Macarena Olona.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rubén, empecemos con las preguntas. Hay que decir que no es la Virgen Macarena, o sea, que es Macarena Olona. En todo caso, iríamos hacia Agustina de Aragón, más en otra línea cívico-combativa, pero en fin. Pero luego, además, al hilo de las preguntas, hay una cosita que se nos ha quedado trasconejada que no os quería comentar, pero vamos con ellas.
Sí, sometemos a un tercer grado a Macarena Olona. Esto es lo que le preguntan y le piden nuestros oyentes.
Mi sentimiento ahora mismo es que estoy muy preocupado por la posibilidad de que puedan legalizar a Vox. ¿En Vox estáis preocupados? ¿Existe esa posibilidad?
En referencia a la encuesta que publicó ayer GAT3, la cual les daba desgraciadamente 41 diputados. Y con este número no podrían presentar recurso de inconstitucionalidad. Así que quería saber qué opinión tienen respecto a esto y cómo van a afrontar que la promiscuidad del PP, tanto moral como estratégica, pues no tenga consecuencias electorales.
En lugar de esa postura un poco estridente de ilegalización de partidos, ¿no sería mucho más práctico cambio de la ley electoral? Cada español un voto.
Quería preguntar a doña Macarena Olona qué otras vías, además del Tribunal Constitucional y los tribunales en general, exploran para denunciar las maniobras de este gobierno socialcomunista dictatorial que estamos sufriendo.
Mi pregunta es sobre tu opinión en la tardanza del Tribunal Constitucional ante el primer recurso de inconstitucionalidad sobre el estado de alarma.
Por favor, señora Olona, denuncien en Europa, cada cosa que hace este gobierno.
Doña Macarena, por favor, vengan más por Cataluña, no solo a Barcelona.
Por favor, Macarena, más pedagogía. Tenemos que estar en la calle.
Tú que estás cerca de Santiago, dile, por favor, que una tallita más de chaqueta tampoco le vendría mal.
Uy, perdería el favor de los gays. Lo tienen como icono gay. A mí me gusta, porque tal, decía el otro. Bueno, vamos allá. Esto ya son como a la diestra de Dios Padre, la madre del Hijo de Dios, en fin. Pero aparte, digamos, de estas cuestiones de orden teológico, hay dos cuestiones básicas. Primero, digamos, la preocupación, que además, viendo a Balti Garzón, que es el ministro de Justicia y compañía, dice, bueno, es evidente que han creado el cordón sanitario contra Vox, que se vio en la moción de censura, pero que antes fue contra Ciudadanos, que se ha olvidado Inés de cuando le echaban lejía por donde pasaba, y que antes era contra el Partido Popular, que fue el pacto del Tinel. Si es que parece mentira que crean que se van a librar ellos, sería Vox el primero. Pero aparte de esa cuestión, antes había una cosa que se nos había pasado en la tertulia que quería señalar Macarena, y vamos con las respuestas.
Visto, sí, porque además vais a poner a prueba mi memoria de opositora para intentar contestar todas las preguntas que nos han formulado. El rodillo que estamos denunciando y el secuestro que yo personalmente denuncio del Congreso de los Diputados se ve en cuestiones tales como la que acaba de ocurrir en el día de ayer, don Federico, y es que para esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, que supone un auténtico asalto y la pérdida de la independencia de nuestros magistrados a través de su órgano de gobierno, Partido Socialista y Podemos registraron el día de ayer una petición de tramitación de urgencia, lo que permitirá que esta reforma vea la luz en un plazo de 2 meses, sustrayendo el necesario debate parlamentario, sustrayendo que puedan intervenir los colectivos de interés. Esto es un asalto en toda regla, y lo que estamos viendo es que los golpes de Estado y los asaltos al Congreso de los Diputados hoy ya no se practican con pistola, no les hace falta. En cuanto a las preguntas que han formulado, primero, todo mi cariño a Cataluña, todos y cada uno de los días. Pero además anuncio, mañana estaré en Sabadell para acompañar a nuestra gloriosa Policía Nacional en el 30 aniversario del execrable atentado cometido por la organización terrorista ETA, que se celebra mañana, el acto de homenaje a nuestros 6 agentes caídos y más de 11 heridos. Ilegalización fue precisamente en las páginas de ABC, donde yo concedí una entrevista, acto seguido de ser nombrada la fiscal general del Estado, la indigna Dolores Delgado. Y el titular fue muy claro. Nosotros no estamos preocupados por la ilegalización de Vox, pero tengo muy claro que desde que se nombró a Dolores Delgado fiscal general del Estado, en la agenda de este gobierno socialcomunista, como es propio del comunismo, está la eliminación del disidente. Aquí el enemigo es Vox, porque es el único que está plantando cara de manera frontal a este gobierno. Y, por supuesto, que la ilegalización de Vox está en su agenda. Si consiguen asaltar por completo el Poder Judicial, haciéndose con los jueces y magistrados, lo que hoy es una hipótesis, pues desde luego podrá acabar con un resultado que lo que no va a impedir es que los más de, desde luego, hoy 4 millones de españoles, porque casi 4 millones nos otorgaron su confianza en noviembre de 2019, o ya son muchísimos millones más, no va a conseguir que se apague esa voz, y desde luego seguiremos dando la batalla. En cuanto al retraso del Tribunal Constitucional, es una indignidad lo que están haciendo los magistrados del Tribunal Constitucional, y yo tuve la oportunidad de denunciarlo este martes a las puertas, acompañando a esos españoles anónimos que se están concentrando de manera pacífica para decirle al Tribunal Constitucional que está en juego nuestra libertad y para darles su apoyo frente a las presiones políticas. El Partido Popular presiona al Tribunal Constitucional. El Partido Socialista presiona al Tribunal Constitucional. Podemos presiona al Tribunal Constitucional. Vox solo le pide que cumpla con su obligación constitucional, que es resolver. Hemos interpuesto 11 recursos de inconstitucionalidad en estos 12 meses, a los que se suma el nuevo recurso que vamos a interponer cuando se apruebe la reforma legislativa que va a permitir el asalto al Poder Judicial. 12 recursos en 12 meses. El único partido, como digo y repito, que está haciendo frente de manera contundente a este cambio de régimen, porque no es época de cambio. Es un cambio de época lo que estamos viviendo, histórica, en España, que aniquila el régimen constitucional de 1978 y nos adentra a una noche oscura que está haciendo que perdamos no solamente nuestro presente, sino además nuestro futuro, teniendo la vista en el retrovisor. Es decir, tenemos a un presidente del gobierno que dice que ETA ya no existe y que la derecha está empeñada en hablar de ETA.
No existe, pero le da el pésame. A un etarra,
efectivamente.
Un etarra se ha suicidado.
Pero a Franco sí que lo vimos.
Acelero, no. Exacto. Si se suicidó un etarra, y qué pena más grande.
Don Federico, ETA ya no existe, pero al general Franco lo vimos tomando un café ayer por la Gran Vía, ¿no? Por esto es por lo que nos tienen ocupados, efectivamente.
Militares retirados de la vida, estaba ahí.
Qué tremendo. Exactamente.
Dice que no mola, que no estaba esto maduro. Que
efectivamente.
Tal. Cuando le llamaban Mis Canarias, porque no se decidía nunca a ir al golpe, porque pensaba que era la guerra civil y ganarla sería complicado, como efectivamente pasó.
Realmente ha sido, si lo pensamos, ha sido un año muy productivo para el gobierno, ¿eh? Nos vamos a Navidades y decimos que están a punto de resolver, de torcer la independencia judicial, una ley de eutanasia que hoy veremos donde, bueno, no voy a redundar los argumentos que hemos visto antes, y la famosa ley de educación, dejando
que es la eutanasia de la educación pública.
Acaban el año con tres ases importantes. Le ha quedado los medios, le ha quedado todo, la Casa Real, pero bueno,
más.
Pero lo tienen para la primavera.
Todo por método de urgencia y sin escuchar a los colectivos afectados, que tampoco iba a cambiar nada, pero te da una idea de
la democracia.
Pues la democracia es que la gente pueda al menos quejarse.
Eso es, al
si
menos
no te
quejarse.
Dice mandar, por lo menos quejarse. Uh-huh. Bueno, si alguien, Macarena, y además ahí lo conocerá, que eso puede ser Teodoro o alguien así, dice: Macarena, mira, para hacer las paces ya no pisotees la sangre. Te voy a mandar un jamón de Guijuelo. No, eso no es de Guijuelo. No, es denominación Guijuelo. Falso. Es denominación de origen Guijuelo. Falso. Tiene que ser denominación de origen protegida Guijuelo. DOP. Denominación de origen protegida Guijuelo. Todo lo demás. Dice, no, esto es ibérico, pero ¿cómo va a haber tantos jamones con tan pocos cerdos? Eso es imposible. Que hay mucha estafa. Denominación de origen protegida Guijuelo, que es la cuna del ibérico. Y en el Corte Inglés sería, ¿qué le podemos recetar a Macarena y su familia?
Bueno, pues en el Corte Inglés tenemos una tarifa plana de envíos, el Corte Inglés Plus, que solamente por 19,90 euros al año recibes tus pedidos en 2 horas y cuando quieras. Desde hoy hasta el 20 de diciembre, bueno, te traen miles de ofertas: moda, deportes, belleza, juguetes, alimentación, hogar, electrónica, electrodomésticos, y un 40% en moda infantil de Neck and Neck, Goco, Name It, Only, y también un 30% en marcas de lencería como Chantel y Passionata, y un 20% también de descuento en marcas de moda como Woman, El Corte Inglés y Elogy. Así que una tarifa plana, El Corte Inglés Plus, la puedes contratar ya y disfrutar desde hoy hasta el día 20 de todas estas ofertas que te trae los días plus del Corte Inglés.
Bueno, pues muchas gracias, Julián. Felices Pascuas, quedáis convocados.
Felices fiestas a todos.
Te digo, Carmelo, estamos en casa.
Sí, nosotros nos vemos por aquí.
Y sobre todo, bueno, Macarena, felicísimas Pascuas.
Felices fiestas.
A ti y a toda la gente buena de Vox, que la mayoría es buena gente. La prueba es que los persiguen. Si fueran malos, estarían bien. Porque mandan los malos, estarían protegidos.
Estarían persiguiendo ellos.
Exactamente, exactamente. Y nada, pues a seguir adelante. No importa los que seamos ni nuestra situación, hay que seguir adelante. Y es lo que, por supuesto, que vamos a hacer. Felices Pascuas.
Felices fiestas, Federico.
Vamos a hacer una pausita y vamos con esta noticia que les acabamos de dar en exclusiva, de que ahora resulta que la policía y la Guardia Civil y la Fiscalía están para investigar chats privados donde se viertan alusiones a un golpe de Estado. Miren ustedes, el que estamos sufriendo, no, no. El que un señor pasado de copas, incitado por un sujeto despreciable, por un topo, rata, múrido, hámster, lo que quieran ustedes, de Julio el Rojo, el alacrano, es decir, el que le llevaba el bolso a la que fuera ministra de Defensa, que en paz descanse, Carmen Chacón, pues consiguió, ¿para qué? Lo contamos aquí. Lo hemos contado en Libertad Digital, para que el manifiesto de 171 altos oficiales, 100 generales del ejército español, pasara como una cosa loca de chats de militares borrachos jubilados. No, el manifiesto de 100 generales españoles vale 20 veces más que 100 diputados del PSOE. Y es la prueba de que hay gente que todavía hace gala de lo que juró defender con su vida, que es la nación y la Constitución. Y por supuesto que estaremos defendiendo a los militares y a los civiles que creemos en eso. Y por supuesto contra esta maldita fiscalía que tiene una actuación criminal. No podíamos esperar otra cosa de la novia del abogado del narco. Pero el único país donde la novia del abogado del narco Maduro es la que manda en la fiscalía es España. Esto no pasa ni en Bolivia, ni en Cabo Verde. Esto, por no pasar, no pasa ni en Venezuela. Y está pasando aquí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Juan Pablo Polvorinos, muy brevemente, porque, bueno, y Macarena Olona ha roto la pana, como suele decirse, pero esa noticia que hemos dado de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la Fiscalía Soviética, hay que decir, de Madrid, espeluznante, conviene recordarla para los que se incorporan ahora a nuestra sintonía.
Sí, la Fiscalía Provincial de Madrid incó a diligencias para investigar el contenido de aquellas conversaciones de aquel grupo de WhatsApp denominado el chat de la 19ª del aire de los militares retirados. Bueno, en el mismo, a juicio de la Fiscalía, figuraban mensajes de altos mandos del ejército
chat
retirados.
Privado, conviene chat, recordarlo.
Chat privado.
La primera vez que la Fiscalía entra en un chat privado.
Sí, sí, sí. Donde dice la Fiscalía advierte en manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional, haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar. Hay que decir que estos militares, muchos de ellos llevan 40 años, se dice pronto, retirados. Y también te digo, Federico, que con respecto a esto, la Fiscalía lo investiga, todos podemos sospechar exactamente por qué, pero los juristas dicen que tiene más bien esto poco recorrido, muy poco recorrido.
No, pero el problema no es el recorrido.
No, es el impacto mediático.
El impacto que tiene de que todos los militares son golpistas, excepto los de Venezuela.
Sí.
Como son narcotraficantes, son amigos.
Sí, tenemos una mañana de programación en las televisiones con esto, Federico, apasionante, ya te puedes imaginar.
Pues vamos a dar otra, porque hemos hablado, Isabel González, hemos hablado con Zarzuela a propósito de esa historia, de ese bulo que ha vehiculado, yo creo que el CNI, porque viene por Pablo Iglesias, que es el que manda ahora allí, a través de un diario separatista catalán.
Efectivamente.
Que a Juan Carlos le había dado, tenía el virus, le había dado un paradis.
Llevaba una semana ingresado por COVID en Abu Dhabi, Federico. Pues efectivamente, en Casa Real ni siquiera sabían la noticia y no le daban crédito a la información. Es lo que nos ha dicho el director de comunicación, que no tenía ningún conocimiento de que así fuera. Y parece ser también, además, que no va a venir a España. Está mandando comunicados, en teoría, a sus amigos, entre ellos, bueno, la persona que está escribiendo su biografía, imagino, novelada, que es Carlos Herrera, y Antena 3, al programa Espejo Público, diciendo que debido a que es persona de riesgo, no va a venir a España estas fiestas.
Lo que es de riesgo es la institución con su llegada. Eso sí que es institución bueno, de riesgo.
De riesgo me refiero por COVID.
No, yo digo de riesgo porque este pone en riesgo muchas cosas.
Pero nosotros ahora en la Crónica Rosa, Federico, tenemos que hablar de más comunicados de Esther Doña,
bueno, que
se ha pronunciado.
Todo lo publicado.
Y tenemos una exclusiva relacionada con Kiko Rivera, que ha fichado, bueno, eso ya lo dijimos, por Universal, pero tenemos más datos de lo que va a ocurrir, porque entonces era solo una canción, pero Dani Carande tiene mucha más información al respecto.
¿Qué me dices?
Sí, es que estamos pues como que lo tiramos.
Enseguida, es que lo que pasa, pasa por aquí, y si no, no pasa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.